my song. Oh, yeah, 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 yeah. La, 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 la. Lo a gusto que se está aquí.
Sí.
¿Y la, qué necesidad habrá ninguna. De irse a ninguna parte?
A ninguna.
Pudiéndome quedar, pudiéramos quedar hasta las, sí, hasta las 3 de la tarde o hasta,
por
las
supuesto,
6.
Por como ejemplo, fuera de casa no se está en ningún sitio, Herrera.
Ningún sitio, no puedo decir. Bueno, teníamos alguna cuestión pendiente, ¿verdad?
Sí, sí, nos quedan y bien interesantes. Mira, vamos a conocer, tú que has, en fin, creo que en 7 vidas tuviste la oportunidad de mostrar tus dotes dramáticas, ¿no?
Y en más.
Bien. Pues vamos a conocer a un español al que vamos a ver en Juego de Tronos. Pero no es el típico español que ha hecho un casting y que va a salir un poquito al fondo. No, no. Este chico estaba en una taberna, se llama Tomás, y de pronto llegó alguien del equipo de producción de Juego de Tronos. Y les encantó la pinta que tenían. Okay. Y le dijeron, oye, Tomás, ¿qué no te vendrías tú y aparecerías en algún episodio siempre y cuando no te cambies de pinta? Y dijo Tomás, hombre, eso está hecho. Hay una noticia muy esperanzadora, maravillosa. Yo creo que nos ha hecho que el día sea mucho mejor. Hemos visto un tetrapléjico que ha conseguido comer por sí mismo. Ha conseguido mover el brazo y en la mano gracias a una prótesis. Y yo creo que esa es una noticia esperanzadora que va a sentar estupendamente bien, por ejemplo, al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.
Ajá.
Así que nos vamos a ir allí a ver qué tal. Y antes de nada te hablaré de una película.
¿Sí?
De bichos, de extraterrestres que te va a gustar. Pero es que está aquí otro bicho que es
aquí
Gutiérrez
está.
Y está pidiendo paso ya.
Sí, pero sí, Gutiérrez sí, no sí, se cansa tampoco.
Nada.
No, aquí hay que dar pedales siempre. Oye, Herrera, está pasando delante de tus narices. ¿Conoces la calle San Jacinto allí en Sevilla, verdad?
Sí, claro.
Pues escucha este señor.
Mira, te llamo porque acabo de pasar por la calle San Jacinto, aquí en Sevilla, al final, por la parte peatonal, y he visto cómo están podando los naranjos con flores de azahar, y las flores están cayendo al suelo, lo están poniendo redonditos los árboles, ahora en esta época en la cual no debían ni de tocarlo. Así que nada más que te llamo para eso, para que dé un toque de atención. Muchas gracias.
Vaya. Pues nada, dado queda el toque.
Un toquecito de atención.
Sí,
bueno,
sí, sí, sí.
Herrera, este señor, no le pixelamos la cara porque esto es la radio, pero lo de la halitosis, la verdad es que el hombre le lleva a mal traer.
Está muy bien que nos lo tomemos a guasa, pero la gente que lo padecemos tenemos un problema bastante serio. Yo lo suelo padecer, no muy a menudo, pero de vez en cuando sí, dependiendo de la alimentación. Y la verdad que ando siempre cepillándome los dientes, 3 o 4 veces al día, tomando un spray que hay en las farmacias precisamente para evitarlo. Y es muy incómodo, porque no sabes en qué momento puedes molestar a la gente que esté con la que estás. Y desde luego que es muy, muy incómodo.
Claro, tienes que tener siempre a alguien que te lo cante.
Sí, sí, alguien
claro,
sincero.
Tiene, claro. Alguien, claro. A veces que te diga, oye, date toque. Porque, y entonces tú te aplicas lo que tengas que aplicarte,
claro,
¿no? Lo que decía
claro,
este señor. Que claro, son pues son soluciones, pero el problema es cuándo me lo aplico. Es decir, cuándo padezco un ataque agudo de halitosis.
Efectivamente. Bueno, Herrera, pasó ayer en Vigo y a este señor le tiene con la mosca tras la oreja. Aniversario de la reconquista de la ciudad de Vigo.
Martes 28 es el día de la reconquista de Vigo. Esta fiesta consiste en que se conmemora cuando en Vigo echaron a los napoleónicos en 1809 de Vigo. Entonces, la Asociación de Vecinos del Casco Bello, que es la que organiza la fiesta, entre otras entidades, son muy, muy nacionalistas. Y lo que choca es que manipularon la fiesta de tal manera que tú ves en las conmemoraciones que sale la bandera gallega, la bandera de Vigo, la bandera francesa, la bandera inglesa incluso, pero la española no sale. Esto es una prueba de la hispanofobia. Gracias.
Ahí lo deja.
Pues muy bien traído, me da a mí la impresión.
Sí. Le preguntabas tú, Herrera, esta mañana temprano a Antonio Jiménez si se acordaba dónde estaba el 29 de marzo de 1992. Bueno, pues esta señora también se acuerda. Pillina ella, qué bien traído.
Una pequeña anécdota en días como este. Yo, su compañera no recuerda dónde estaba el 29 de marzo del 92, pero yo sí recuerdo dónde estaba. Yo estaba celebrando mi cumpleaños y ahora una gracieta. También es curioso cumplir años el día que se inicia el Brexit y más tiene que hablar en el Parlamento. ¿Qué les parece? No obstante, lo voy a pasar muy bien, si Dios quiere. Adeu, buen día.
Pasan cosas, a veces pasan cosas. Pasan cosas.
Siempre pasa algo en el cumpleaños
sí.
de uno.
Sí, es verdad. Sí, sí, sí.
Van marcando su historia. Sí. Bueno, recuerdo el teléfono del contestador automático 91-522-3379.
Y entonces, irnos, ¿dónde nos vamos?
Sí, nos vamos a ir al cine, Herrera. Bueno, ya hemos visto Alien y un montón de películas que nos cuentan cómo podría ser la vida extraterrestre o la llegada o la visita de los extraterrestres a nuestro planeta. Pero es que hay una que, en fin, es especial. Se estrena el próximo 7 de abril, se llama Life, Vida. Está protagonizada, entre otros, por Ryan Reynolds. Y lo que han hecho los creadores de esta película es que se han dejado asesorar por uno de los genetistas más importantes y famosos del mundo. Se llama Adam Rutherford y está especializado en las formas de vida en la Tierra, en las distintas formas de vida en la Tierra. Dicen que es, bueno, digamos, la que más se podría parecer a la forma de vida en otro planeta, que en este caso es Marte. Ya digo, se estrena el próximo 7 de abril y se llama Life.
Tenemos la primera prueba de que hay vida más allá de la Tierra.
¿Van a traer al extraterrestre a la Tierra?
No, vamos a estudiarlo en un lugar seguro.
El ser en conjunto es todo músculo, todo cerebro, todo ojos.
NASA Estación Espacial, ¿cuál es la situación?
¿Qué está haciendo?
Está fuera y ha desconectado las comunicaciones.
Los hemos perdido.
Te estás retorciendo la pierna.
Está creciendo.
Vamos hacia el espacio profundo.
Se llega a la Tierra, pondremos en peligro a toda la humanidad.
Pues se trata de un thriller que sucede en una estación espacial en órbita alrededor de la Tierra. Hay 6 astronautas que viajan de regreso a casa después de haber tomado unas muestras en Marte y que descubren la primera forma de vida extraterrestre, que es una célula. Bien, esta célula se estimula de forma imprudente por uno de los tripulantes, esta se reanima y ahí empiezan los problemas. Esto es, como decimos, ficción. Pero tampoco es la primera vez que nos hacemos la pregunta de qué pasaría si esto fuese verdad y no ficción, si realmente llegamos a descubrir vida extraterrestre. Así que en primer lugar hemos llamado a Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico y director de la revista Cubo. Hola Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Como hay, tiene que haber de todo, también está Pérez. Como se tiene que
en representación de los marcianos.
En distintas formas de vida de la Tierra está Pérez. Y también hemos llamado a Pere Puigdomènech, que es profesor e investigador en el CSIC y es miembro del Grupo Europeo de Ética de las Ciencias y las Nuevas Tecnologías de la Comisión Europea. Señor Puigdomènech, ¿qué tal? ¿Cómo está? Encantados.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Es usted genetista, además, ¿no?
Soy biólogo molecular, sí. Ajá. Genético molecular. Sí.
Bueno, decíamos, don Pere, que para hacer esta película, los productores, los guionistas, se han dejado asesorar por uno de los genetistas más famosos en todo el mundo, que se llama Adam Rutherford. Usted le conoce, me imagino, ¿no? Por lo menos sabe su trabajo.
He oído alguna cosa, sí. Sí,
sí, sí. O sea, es famoso, ustedes le tienen respeto dentro de la profesión.
Sí, no, yo creo que es una persona bien informada, desde luego, sí.
Uh-huh. Mire, los más pesimistas, como Stephen Hawking, dicen que si recibimos una señal extraterrestre, tal vez no fuera buena idea responder, porque igual
por si
son
acaso
menos simpáticos de lo que, en fin, de lo que suponemos. ¿Usted podría explicarnos cómo concibe un genetista, como es su caso, la posibilidad o la posible vida extraterrestre?
Mire, yo creo que es paradójico, digamos, desde hace los años, en los 50, ya se hizo la parada Enrico Fermi, que es un gran físico, formuló una paradoja diciendo, si sabemos cómo ha ido evolucionando la vida, ¿cómo es posible que todavía no hayamos tenido contacto con ellos, ¿no? Porque la probabilidad que pensamos nosotros que pueda haber es relativamente alta. Pero el hecho es esto, ¿no? De que todavía no tenemos ningún dato, ni conocemos nada, ni tenemos ninguna evidencia. Y este, desde luego, es uno de los conocimientos que serían más importantes para nosotros, ¿eh? O sea, encontrar, digamos, si hay algún tipo de vida diferente del nuestro en otro lugar, es nuestro algo que nosotros nos gustaría muchísimo conocer, ¿eh? Ahora, desde luego, el hecho también es que estamos en esta situación paradójica, ¿eh? De que pensamos de que puede haber pues miles de millones de planetas en nuestra galaxia que con posibilidad de tener vida. Sabemos, por ejemplo, y eso sí que es algo que nosotros ya vamos teniendo datos, es que la vida empezó muy pronto en nuestro planeta, ¿eh? Es decir, si nuestro planeta tiene pues unos 4.500 millones de años de existencia, la vida empezó a los 3.600 o algo así. Estamos encontrando restos bastante antiguos. Empezó bastante pronto. lo cual pues nos dice que efectivamente el aparecer algún tipo de organismo parecido a lo que nosotros consideramos un organismo vivo es algo bastante frecuente en la situación como está en la Tierra. Entonces, sí, digamos, si tenemos que considerar qué es lo que toda la evolución que ha habido desde aquel momento hasta ahora, claro que sí que haya habido momentos difíciles, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, los organismos complejos, los que tienen el núcleo con su DNA y las plantas con su cloroplasto, las cosas, esto puede haber sido mucha casualidad, muy difícil que se diera. Puede haber sido, también sabemos, por ejemplo, que en la evolución, pues yo qué sé, puntos como el inicio de los vertebrados, pues esto puede haber sido muy difícil que se pueda dar, ¿no? También puede ser, digamos, que en todo, en diferentes etapas, puede haber sido relativamente difícil. Y además, piense usted que si alguien fuera, estuviera escuchando nuestro planeta hace solo unos 100 años que envía señales fuera, ¿eh? Hace menos de 100 años que hacemos radio, ¿eh? Y por tanto, esto en términos geológicos es nada. Ha empezado y, por tanto, nuestras señales están muy cerca de nosotros, ¿eh? Porque en 100 años no viajan mucho. Por tanto, todo esto junto, pues quizá nos explica el por qué no tenemos datos de otros tipos de vida. ¿Cómo sería esta vida? Bueno, pues esta es la gran cuestión que supongo que se plantea en este caso, y se hace una hipótesis que supongo que la película que no he visto pues debe ser interesante de analizar.
Desde luego, esa pinta tiene desde aquí. Jorge, desde luego, reaccionaría, como vemos, un científico reacciona ante este tipo de hallazgos de una manera y el ciudadano de a pie totalmente distinto, ¿no, Jorge?
Hombre, evidentemente aquí tenemos muchas patas de esta mesa, ¿no? La primera es la científica, que el profesor Puigdemanec ha explicado perfectamente. Todavía la incertidumbre que hay sobre cómo sería si es que existe esa vida fuera de la Tierra. Pero hay una pata social, legal, psicológica, fundamental. ¿Cómo nos plantearíamos nosotros como especie la posibilidad de que la vida no es algo exclusivo de la Tierra? Eso casi nos produce planteamientos filosóficos trascendentes, ¿no? Y sobre todo, desde el punto de vista más práctico, ¿qué hacemos con esa vida? Que la parte de este thriller es lo que plantea, ¿no? ¿La traemos a la Tierra para investigarla? Y si lo hacemos, estamos produciendo primero un riesgo de intoxicación con vida alienígena en nuestro planeta, ¿y qué repercusiones puede tener eso? El hecho de investigarla simplemente, no estamos haciendo que aquella vida que anida en otro planeta también se modifique por nuestra presencia, y estamos generando una gran injusticia para la evolución natural en ese planeta. ¿Cómo se transmite esto a la sociedad? Existen protocolos ya establecidos, más o menos, de cuál debería ser el orden de acontecimientos para transmitir al mundo la existencia de vida fuera de la Tierra, teniendo en cuenta que es distinto que aparezcan bacterias, microorganismos, que es lo más probable que pudiésemos encontrar en el estado actual de la ciencia en el futuro, o que aparezcan seres inteligentes, alienígenas, para entendernos, inteligentes. Eso genera pues otra catarata de consecuencias físicas, legales, institucionales. Bueno, la ciencia está pensando en qué ocurriría, pero las incertidumbres son muchas todavía, claro.
Bueno, entre otras, la película que se estrena el viernes 7 de abril, se llama Life, y por supuesto habrá que echar un vistazo. Gracias a los dos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si tu coche es un SUV, en Verti te damos un mejor precio en tu seguro, porque no es un coche cualquiera, es un SUV. SUV.
Sport Utility Vehicle.
Que no sabemos muy bien qué significa, pero suena muy bien. Imponente, como si dijeras SUV.
Soy un vikingo.
Si tienes un SUV, utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Mi sueño es sacar mi propia línea de moda, que la gente se ponga la ropa que yo diseño. Y abrir una tienda y luego otra. Y con el tiempo tener tiendas en las ciudades más importantes del mundo y ahí forrarme, pero forrarme bien. Y comprarme un barco.
Sí, por muy distintos que empiecen los sueños, siempre acaban igual. No tenemos sueños baratos. Por eso esta semana hay que jugar a la primitiva, que sortea un bote de 20 millones y medio de euros. Ese sí que es mi sueño.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 20 y hablamos ahora del Flipped Classroom. Es un modelo de educación que se está extendiendo cada vez más en las clases, que es algo tan simple o tan complicado como aprender a la inversa. El profesor se adapta a los ritmos de los alumnos y entre ellos además comparten sus conocimientos. Digamos que lo que se pretende es que la escuela sea un espacio de aprendizaje y no tanto solo de enseñanza.
Bueno, hoy se ha presentado en Madrid el tercer congreso europeo Flipped Classroom, que se va a celebrar del 21 al 23 de abril y que se va a celebrar en el Instituto Ramiro de Maeztu, con ese objetivo, el de impulsar la innovación en las clases, en la educación. Nuestra compañera Belén Ibáñez ha ido a esa presentación. Es curioso, es llamativo, es diferente, así que de inmediato nos vamos a meter en clase con ella.
Sí, a ver qué nos cuenta, pero antes al tráfico.
Radio Taxi Gremial, tu taxi en Madrid, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, en líneas generales, tranquilidad en estos momentos en las carreteras madrileñas, aunque hay que destacar una incidencia importante. La carretera de Barcelona, en el kilómetro 29, en Alcalá de Henares, en concreto en la vía de servicio, se van a encontrar cortado el carril izquierdo en sentido de entrada a la capital debido a un accidente en ese punto. Ténganlo muy en cuenta si van a circular, porque se van a encontrar ya con retenciones en esa vía de servicio. En el resto, afortunadamente, no hay ninguna otra incidencia, ninguna otra complicación y se circula bien.
Comprobamos a ver a esta hora cómo están las calles de Madrid o la calle 30. Nos vamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, cuéntanos.
Bueno, pues mira, Pilar, realmente la mañana transcurre bien, no tenemos nada especial, salvo que hoy se celebra la entrega de cartas credenciales, que se mueven las carrozas del Palacio Real a la Plaza de la Provincia. Es importante tener en cuenta el corte de la calle Mayor e intermitente también en la calle Bailén, así que si pueden evitar el movimiento por esta, mucho mejor. En la M30 el tráfico es fluido. Precaución en el lado de la Casa de Campo. Trabajan en la poda, hay un carril cortado.
Hijo, ¿qué haces?
Pidiendo un taxi.
¿Pero sin llamar?
Abuela, yo lo pido con la app de Radio Taxi Gremial. Se llama Taxi Ya. Y en un clic tengo el taxi en la puerta.
Hijo, yo prefiero llamar.
Con Radio Taxi Gremial también puedes. Apunta 91-447-3232. Y te atienden personalmente sus operadoras. Y si quieres taxi con un clic, descárgate Taxi Ya.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es miércoles 29 de marzo. ¿Qué es noticia en Madrid? Se lo preguntamos a Ángel Correas, es director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal, Pilar?
¿Qué nos cuentas?
Mira, una noticia que es el principio del fin para todo un clásico. El principio del fin para el billete de papel cartón del metro de Madrid. Va a desaparecer, tiene ya una fecha marcada, en 2018, estos billetes del metro madrileño, que ahora mismo son pues el billete sencillo o el de 10 viajes, van a desaparecer y se van a ir sustituyendo poco a poco por tarjetas tipo monedero, bien anónimas o bien personalizadas, que en este último caso, de ser personalizadas, pues tendrán algún tipo de descuento. Ya te digo que a lo largo de 2017 se van a ir implantando estas tarjetas hasta que en 2018 habrá que guardar el ticket,
claro,
del viaje. Ya.
Habrá que guardarlos ya, ¿no?
Sí, para puede tener algún valor algún día. Yo tengo más de uno, si
pues se me olvida,
no tengo caducado, pero bueno.
Gracias, Ángel.
Hasta luego.
Hasta luego. Quizás sea usted uno de los afectados por las obligaciones convertibles, bonos convertibles o estructurados de los bancos. ¿Tiene hipoteca multidivisa? Pues recupere su dinero. Bachofer Abogados son expertos en derecho bancario con 30 años de experiencia, ¿eh? Puedes consultar gratis en Bachofer Abogados en este teléfono 91-399-0062, 91-399-0062 o en la web bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91-550-1515, bufeterosales.es o 91-550-1515.
La incomodidad que te causa los juanetes puede empezar a desaparecer con un sencillo gesto, pidiendo consulta en Biomecánica Vitruvio. Los mejores especialistas, traumatólogos, podólogos y fisioterapeutas estarán a tu disposición ofreciéndote un tratamiento indoloro y, lo mejor, una rápida recuperación. No te la juegues, solo tienes dos pies. Pide tu consulta en biomecanicavitruvio.com o en el 915306905.
Este es mi sueño.
Este es mi sueño.
No, es mi sueño.
Mi sueño.
Mi sueño.
Mi sueño.
El sueño de todos por fin se hace realidad en PortAventura World. Nuevo parque Ferrari Land. Sueña, vive, siente.
Este puente de mayo, escapada de 4 días con AVE más traslados más hotel de PortAventura World por 395 euros. Consulta condiciones y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés.
La Sirena y Bacalao de Islandia te presentan la receta del día. ¿Volverá la música bacalao? ¿Quién sabe? Lo que no pasa de moda es el bacalao de Islandia y La Sirena, que vuelve a sorprendernos con recetas fáciles y tan sabrosas como esta. Bacalao con potaje de garbanzos. Prepara un sofrito con cebolla congelada. Añade una dosis de ajo troceado congelado. Cocina a fuego suave y añade tomate pelado a dados. Ahora, añade el potaje de garbanzos congelado, pimentón, sal y pimienta, cubre con caldo vegetal o agua y cocina tapado durante 15 minutos. Agrega el bacalao al punto de sal previamente descongelado y termina la cocción durante 3-4 minutos más. Añade huevo duro troceado, sirve caliente y listo. Disfrútalo. Y recuerda, ahora más recetas y tu compra también en lasirena.es.
Quiero que mis hijos aprendan inglés este verano.
Llévales a Far Camp, un campamento en inglés a solo 45 minutos de Madrid, donde aprenderán valores, mientras adquieren seguridad para hablar y entender inglés con clases, talleres, juegos y actividades como tirolina, rappel, equitación y piscina. Todo ello en contacto con los animales de Farm Camp. Farm Camp. Infórmate en ancoraeducación.es.
¿Has pensado en cambiar tu bañera por una ducha cómoda y funcional? En Dúchate haz más accesible tu estancia, ganando en bienestar y en estilo. Entra en dúchate.es. Anímate a cambiar tu bañera por plato de ducha.
Soy fiel a mis costumbres. Haga frío o calor, me gusta tener las cosas resueltas, con tiempo y sin sorpresas.
Por eso siempre acudo a mi taller autorizado Mercedes-Benz a realizar los chequeos estacionales.
Allí prepara mi vehículo para la nueva temporada, sintiéndome seguro y sabiendo que puedo confiar en mi Mercedes.
Un servicio siempre fiel. Se llama MyService.
Servicio postventa Mercedes-Benz. MyService.
Itra. Calidad, rapidez y eficacia. Calle Pradillo 19.
Un lujo es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso. Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos hablando del tercer congreso europeo Flipped Classroom. Se va a celebrar del 21 al 23 de abril en el Instituto Ramiro de Maeztu, pero se ha presentado esta mañana, ha estado Belén Ibáñez. Hola Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Que ya lo sabe todo sobre el Flipped Classroom.
Ya te decía.
¿Qué van a hacer en el congreso?
Flipada estoy con el Flipped Classroom, de verdad. No, es, bueno, para que lo entendamos, es, para traducirlo, es una clase invertida. Bueno, pues es un sistema muy novedoso que ya se está aplicando en algunos centros en Madrid. ¿Qué trata? Pues que el alumno no solo se limite a recibir la clase, o sea, la enseñanza no solo se limita en esa clase que recibe del profesor en ese momento, sino antes, durante y después. Un ejemplo, para que nos hagamos una idea. Si van a dar una raíz cuadrada, los niños se les facilita antes un vídeo para que sepan un poco cómo se va a hacer la raíz cuadrada, y en el momento en que ellos van a dar la raíz cuadrada, ya saben las dudas, lo que no entienden. De hecho, pues van avanzando mucho más. Esto se aplica en la educación primaria como en la universidad. La cuestión es que el niño haga suya esa enseñanza. Si es una práctica en el laboratorio, pues ellos antes han estado pensando cómo va a ser esa práctica, la aplican, ahí ya pues presentan sus dudas y después ya pues eso va a lo largo del tiempo. Es la formación del niño, no solo formación en académica en el cole, sino formación como persona y de manera práctica para luego en la vida. Y dicen que los resultados, desde luego, están siendo buenísimos, porque el niño efectivamente no lo ve como un rollo que me van a contar, sino que yo de alguna manera participo.
Intervengo también en...
Exactamente. La de evaluación clase, ¿no? Tampoco es al final de evaluación, sino se va evaluando al niño durante todo el proceso para que de esa manera, si tiene algún error, se le pueda corregir.
Dependerá también de lo bien hecho que esté el vídeo de la raíz cuadrada.
Totalmente. Ejemplo, ahí claro, estamos. Que... Además son vídeos en inglés, que no te digo nada.
Ah, muy bien. Pero claro, los niños de hoy día están preparados. Claro.
Si tú has visto, José Luis, que tú tienes hijos, habrás visto esos vídeos que te explican una raíz cuadrada.
Está muy bien, ¿eh?
Está muy bien, una ecuación. La verdad es que está muy bien y te ayuda.
Pues es el Flipped Classroom y está de moda.
Hola, son las 12:30, son las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va la mañana? Esta primaveral mañana de marzo, esta primaveral mañana en la que, bueno, marzo está empezando a boquear, prácticamente a decir adiós. ¿Saben ustedes la ciencia que adelanta y de qué manera está permitiendo, incluso con artilugios aparatosos y complicados, pero milagrosos casi, hacer que un tetrapléjico pueda, por ejemplo, hacer algo tan sencillo como comer moviendo sus extremidades a través de los artilugios debidos con la sola orden de su cerebro? ¿Esto cómo es?
Sí. Pues tú lo has explicado muy bien. Coger la cuchara o el tenedor con una mano y llevarse la comida a la boca, este es un gesto sencillo para todos nosotros, pero imposible para tetrapléjicos. Devolver, aunque sea ligeramente, la movilidad de estos pacientes con lesiones medulares es un sueño que puede estar más cerca. La verdad es que hoy teníamos la noticia en grandes titulares porque trae mucha esperanza y siempre son buenas noticias las que nos gusta dar. En esto está trabajando un grupo de investigadores de la Universidad Case Western de Cleveland en Estados Unidos que ha logrado un avance muy esperanzador, como decíamos. Este equipo ha desarrollado una neuroprótesis que conecta el cerebro con los músculos y que permite que la persona pueda mover brazos y manos. El sistema decodifica señales cerebrales a través de electrodos y las transmite a unos sensores que están colocados pues precisamente en los brazos, en las extremidades. El sistema evita que la información circule por la médula espinal, que es la zona dañada precisamente que tienen estos pacientes, y de momento se encuentra en una primera fase de investigación, pero estos resultados, ya decimos, son esperanzadores y además confiamos plenamente en los científicos. El doctor Ángel Gil es jefe del Servicio de Rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, esta noticia usted la habrá visto, desde luego.
Sí, sí, efectivamente. Hemos visto la publicación en la revista en Lancet, que es una revista muy prestigiosa de investigación.
Cuando sucede algo de este tipo, cuando llegan estas noticias tan esperanzadoras, ¿ustedes las comparten también con la gente que está en este Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, con los pacientes?
Bueno, de hecho, a veces son incluso los pacientes los que nos advierten sobre las novedades que hay dentro del mundo de la ciencia, ¿no? Pacientes, lógicamente, tienen acceso por vía de Internet a muchas veces a la misma información que tenemos los profesionales y a veces son ellos los que nos ponen en alerta y en cualquier caso lo compartimos con ellos porque están muy interesados en estas cuestiones, lógicamente.
Claro, y entiendo que cuando es el paciente el que se pone en contacto con una de estas noticias con el médico, inmediatamente en esa conversación el paciente dice, en mi caso se puede aplicar.
Claro.
¿Y ahí qué dice el doctor?
Efectivamente, siempre surge la noticia y siempre inmediatamente esto se puede aplicar en mi caso. Bueno, nosotros siempre intentamos explicar que el mundo de la investigación corre paralelo al mundo de la clínica y no todas las cuestiones que surgen en el contexto de una investigación científica son trasladables inmediatamente a los casos concretos de los pacientes, ¿no? Lógicamente, también intentamos abrir la puerta en el sentido de que es bueno que se ojan estas noticias, porque esto es un poco como la punta de lanza que en algún momento nos permitirá que esos avances científicos que todavía pueden estar dentro del mundo en un entorno de laboratorio puedan pasar a la realidad cotidiana de los pacientes.
Doctor, le vamos a hacer algunas preguntas concretamente sobre este mecanismo, sobre este sistema, sobre este avance. Dese cuenta que se lo está explicando a gente de letras, ¿eh? ¿Es necesaria una intervención quirúrgica?
Sí, en este caso sí, porque los electrodos que se sitúan, digamos, dentro de la corteza cerebral, pues hay que hacer una intervención para situarlos dentro de la corteza. En este caso, los sistemas de que recogen las señales cerebrales hay de dos tipos, ¿no? Los invasivos, como este caso, que hay que hacer una pequeña cirugía para implantarlos dentro de la corteza cerebral, y otros que son no invasivos, que recogen la señal cerebral con los gorros de electroencefalografía. Cuando vamos, normalmente es una práctica diaria, los sistemas de electroencefalografía, pues con una especie de gorro, ¿no? Entonces esos son dos sistemas, los invasivos y los no invasivos. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Los de este artículo son invasivos, tienen la inconveniente de la intervención quirúrgica, ¿no? Pero por otro lado, la señal que se recoge es mucho más pura y es más fácilmente codificable y está libre de ruidos de otras señales. En los métodos no invasivos, por ejemplo, el gorro de electroencefalografía, la señal es más difícil de obtener en sentido puro y hay que hacer un procesado importante y es, digamos, es como si la viésemos sin altavoz. Una señal, una voz, y si nos introducimos dentro de la corteza cerebral, es como si pusiésemos un altavoz a esa señal.
Explicadísimo, perfecto. Vamos. Ya le digo, lo hemos entendido. Estábamos aquí cabeceando, o sea sí.
Pero de momento lo que hay que decir es que está en fase de investigación, claro. ¿Cuánto se puede prolongar en el tiempo una investigación de estas características con todas las esperanzas, como claro. decía María José, que claro. despierta este tipo de informaciones?
Siempre la pregunta de los pacientes es si esto me vale a mí y cuándo. La variable de temporal siempre es apremiante, lógicamente, a lo que más interesa es a los propios usuarios, a los propios pacientes, ¿no? No se puede predecir. Lo que sí yo creo que nos permite tener un optimismo muy fundado es, como decimos siempre, un poco la velocidad a la que se están consiguiendo estos hallazgos. Estos hallazgos surgen de una manera rápida y no son tan infrecuentes la aparición de estas experiencias. Entonces, todo eso nos hace ser optimistas para pensar que, bueno, pues su aplicabilidad a la clínica no está muy lejos, ¿no? De todas maneras, siempre hay una interfaz, hay un espacio que cubre la investigación científica de la aplicación en personas de manera rutinaria, que es el ámbito empresarial, ¿no? Esto, digamos, de alguna manera, una cosa es el conocimiento, otra cosa es cómo se envuelve para que en un paquete, digamos, que alguien tiene que poner en el mercado para que sea trasladado a una clínica.
Claro.
Y esa fase es la que los investigadores desconocemos y que si igual de complejos son detectar una señal eléctrica en la corteza cerebral como las identificar cuáles son las oportunidades del mercado para un dispositivo que ha mostrado su eficacia en el ámbito de la investigación, trasladarlo a la clínica.
Claro. Doctor, ya hemos dicho que este último avance lo que hace es que un ser humano pueda coger una cuchara o el tenedor con la mano y llevarse la comida a la boca, que por cierto las imágenes son realmente emocionantes, eso sí que es cierto. ¿Con las piernas podría pasar lo mismo? ¿Y por qué no funciona tanto para brazo y mano como para piernas?
Bueno, digamos que también hay dispositivos que están intentando detectar la actividad cerebral para hacer funcionar dispositivos que mejoren la actividad de las piernas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, estamos en el mundo de los exoesqueletos robotizados, que son como, bueno, pues una especie como de pantalones o una armadura que se pone la persona y que tiene unos motores en las articulaciones que hacen mover las articulaciones y ahora mismo hay dispositivos que son accionados por comandos cerebrales que identifican la voluntad de la persona. Eso ya se está haciendo hoy en día también. Uh-huh. Lo que pasa es que lo que quizás la actividad del miembro superior es, digamos, para aquellas personas que no tienen ningún resto de movilidad, pues claro, estos sistemas invasivos están más indicados, porque al no tener ningún tipo de movilidad, o la movilidad muy, 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 muy reducida, pues claro, es donde puede estar indicado a lo mejor un dispositivo invasivo que de alta complejidad para sustituir movimientos que son complejos, ¿no? Porque al fin y al cabo también el movimiento de la marcha es claro. más sencillo que coger un vaso o llevarte el tenedor a la boca, como ocurre en este caso, ¿no?
Bueno, nos quedamos con la esperanza que nos aporta, doctor, y creo que, bueno, usted lo ha explicado perfectamente. Aquí lo más complicado es la intervención quirúrgica.
Sí.
Eso es lo más difícil, es el momento crítico. Sí. Claro, es el momento crítico, pero por lo demás el sistema, bueno, pues parece que, por ejemplo, en este hombre ha funcionado, podría funcionar, claro.
Bueno, si me permite que sí. complemente, lo crítico para el paciente, en tanto cuanto tiene que ser sometido a una pequeña intervención, que
claro.
para lo que es el acto quirúrgico en sí es muy sencillo. Lo complejo es todo lo que ha sido desarrollado para que esto funcione,
claro.
para que se detecte la señal cerebral, que esa señal cerebral sea identificada codificada como una orden que quiere hacer, que esa orden vaya a un ordenador, que el ordenador descodifique esta señal y que luego haya un complejísimo algoritmo matemático que traduzca esta señal en una orden para que se active los electrodos que estimulan la musculatura. Quiere decir que entiendo que para el paciente lo que más va a sufrir va a ser incisión quirúrgica, pero que realmente en este caso el mérito tremendo está en lo que es el desarrollo del sistema que detecta la señal y que genera los algoritmos matemáticos.
Claro, muchas cabezas pensando. Sí. Mucha gente pensando muchas horas.
Sí. Doctora. Sí, y además es la clave, si me permite para terminar. Es clave, he puesto esto de énfasis porque, aunque es un avance médico en el ámbito de la medicina, pero aquí hay otras disciplinas que han colaborado de manera muy importante, ¿no? Como sobre todo la ingeniería, ¿no?
Claro.
Entonces, esa es la manera, yo creo, que tenemos de progresar. El trabajo multidisciplinario, donde para resolver un problema, personas de diferentes con formación diferente, como pues médicos, ingenieros, neurocirujanos, analistas de movimiento, ponen su conocimiento para resolver un problema. Esa es la verdadera clave, el trabajo multidisciplinario.
Doctor Ángel Gil, jefe del Servicio de Rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, gracias por atendernos y gracias por todo el trabajo de ustedes allí.
Nada, muy amable, a su disposición.
Buenas gracias, doctor.
Herrera en COPE.
Estar informado. Que es tiempo de juego.
Partidazo a la vista. Algo más.
¡Ahí está lo bonito en el fútbol!
Pues si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
En Asia asistí a una clase magistral del último samurái vivo. Me enseñó a activar el yin-yang a través del arte de la esgrima. He traído como recuerdo una katana consagrada por los monjes del templo. ¿Y tú qué has hecho?
Yo me he comprado un gato de los que mueven la mano.
Con Viajes El Corte Inglés, elige tu destino. África, América, Asia, Oceanía. Y tráete mucho más que un souvenir. Y paga en 3 meses. Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Ya es verano en Vision Lab. Ahora tus Ray-Ban graduadas. Sí, sí, graduadas. Las puedes tener con sus cristales originales. Que sí, con el logo grabado en los cristales. Verano Ray-Ban, verano Vision Lab. Solo en Vision Lab.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a saludar a Tomás Torres.
Pues
Tomás,
así, ¿no?
Sí, quiero decirte, yo oigo esta sintonía y ya estoy. Winter is coming, o sea. Era un hombre normal, lo sigue siendo, pero bueno.
Ah.
Sí, no, un momento.
Digo yo, ¿qué ha pasado?
El pelo y la barba, bueno, lo tiene más largo de lo habitual, pero al fin y al cabo, bueno, un hombre normal. Tomás tuvo que comenzar a trabajar muy pronto, a los 16 años. Alternando noches de poner copas con tardes como pintor, es muy deportista, ha practicado el skate, ha hecho acrobacias, pero su vida dio un giro inesperado el pasado mes de noviembre. Tomás es gallego, de Pontevedra, y se fue hasta Cáceres, no tiene mal gusto, para disfrutar del Festival de Música Hortera Horteralia. Yo estoy como loca por ir a esto. Allí un desconocido se le acercó y le ofreció la oportunidad, hombre, pues seguramente la de su vida, convertirse en uno de los guerreros Doctari de la serie Juego de Tronos. Hola Tomás, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Qué hay? Encantados de saludarte. Estamos en, bueno, el nacimiento de una estrella, ¿no?
Tampoco diría para tanto, la verdad.
Bueno, fue así como hemos contado, ¿no? Se te acerca un desconocido y te propone, va, Juego de Tronos.
Sí, la verdad es que no me lo esperaba. Cuando llegué allí a la Horteraria, lo menos que me tenía pensado era acabar en Juego de Tronos.
¿Y cuánto tiempo duró el rodaje? Porque ya lo has hecho.
Sí, ya lo hicimos en diciembre. A mí me habían cogido mayormente para 4 días como extra y al final me querían para 8 porque daba el perfil exacto. Y bueno, ya te digo, no hacía falta hacerme, salvo hacerme un trenzado y ponerme allí con los demás.
Un trenzado, o sea, es decir, lo que te propusieron sobre todo y fundamentalmente es que no tocaras tu aspecto físico, ¿no?
Sí, barba y pelo largo.
Quédate
era
con
el
estás.
Perfil ideal.
Oye, y la pregunta clásica en estos casos, ¿lo tuyo cuándo sale?
Pues no lo tengo yo ni muy claro, vamos. Creo que en junio, julio.
Ah.
No lo sé, en principio ahí no nos dicen nada, no nos suelen contar nada, sobre todo a extras. Y en principio ya te digo, no sé ni en qué capítulo voy a salir ni nada. Eso es secreto, vamos, lo tienen ellos bajo llave.
¿Porque qué hiciste en los rodajes? ¿Qué te pidieron hacer?
Nada, actuar como extra, mayormente seguramente que salga de fondo o algo así, no te suelen decir mucho lo que vas a hacer. Tú llegas allí el día a día y vamos, lo que te manden. No te suelen dar un guión ni nada.
Uh-huh. ¿Pero fue duro físicamente el rodaje?
Se puede decir que sí. A ver, sí. Son horarios ingleses, es otro horario distinto al acostumbrado. Pero bueno, que en principio yo mayormente fue la experiencia y pasármelo bien. No, físicamente estaba bien, no tengo trabajado mucho más. Soy autónomo, así que no me supuso mucho, la verdad. Yo me lo he pasado muy bien. He conocido a gente extraordinaria, sobre todo de partes de España diferentes, gente como yo, que iba allí para ver si lo cogían en el casting y al final pues fue afortunado. Y mira, la verdad, muy bien, ya te digo, contactos, gente que merece la pena, vamos, es lo que me llevo de Juego de Tronos.
Bueno, y lo que habrá fardado después de...
Hombre, claro.
Oye, el look ya no te lo tocas, vamos, ya ¿no? No en tocas. Años, la barba y la, y la melena.
Creo que todos los que estábamos allí, al menos los de mi tribu, los dorraquis, creo que nadie se tocaba el pelo ni la barba. Al contrario, las tienen más largas todas.
Pues estaremos pendientes, de verdad, Tomás. Nos alegramos un montón de esta oportunidad, que te hayas pasado muy bien sobre todo, y muchísima suerte en el futuro, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Venga, un abrazo muy fuerte. Adiós.
Chao, buen día.
¿Tú qué podrías hacer en el Juego de Tronos?
Ay, no lo sé. A mí me hubiera gustado ser un dorraki, ¿eh? Porque estos van fuertes.
Son fuertes. Me dice Cinta con toda la razón, claro. El guionista.
¡Ay!
El guionista, pues mira, mejoraría la serie. Yo me vuelvo a enganchar. Si tú eres el guionista de Juego de Tronos, que lo dejé en la segunda temporada, me vuelvo a enganchar.
Venga, voy a darle una vuelta. A ver,
qué tal lo haces hoy, después de haber dicho lo que hemos dicho.
Melena, no te dejes.
Vale. En fin, no ganaría para gomas. En fin. Bueno, si la memoria cotizara en bolsa, lo he pensado hoy, tú, Herrera, estarías en el IBEX 35.
¿Tú te acuerdas, Antonio, el 29 de marzo del 92, ¿dónde estabas?
El 29 de marzo, pensando en que tenía que irme, por lo menos, por ejemplo, a Sevilla a hacer algo de la Expo, seguro.
No, estabas conmigo.
Ah, mira, ¿ves?
En Sevilla.
¿Ves?
En mi coche. Cerca de un puesto de chucherías que se llamaba Chuche 92.
Sí, señor.
Donde nos compramos una gominola para viajar en coche desde Sevilla a Madrid.
Sí.
Vaya memoria.
Sí, sí, es que yo me acuerdo perfectamente, porque sí, en aquel momento anuncia la radio que ha caído la cúpula de ETA en Vidart.
¿Cómo se os queda el cuerpo?
Es que tiene una memoria
increíble. De detalle.
Increíble.
Y erática, ¿no? Se llama.
Le ha faltado decir de qué sabores eran las golosinas.
Sí, efectivamente. ¿Y quién comió más? Bueno, aquel día, Herrera, tú llamaste al que era ministro del Interior entonces, José Luis Corcuera, pues hoy, ¿por qué no? Otra vez, 25 años después.
En aquel momento felicité al ministro del Interior. No me importa volver a hacerlo ahora, 25 años después. Era don José Luis Corcuera. Señor Corcuera, buenos días.
Buenos días.
De nuevo le felicito a usted por aquella operación.
Bueno, muchas gracias, pero más que felicitarme a mí, habría que felicitar al general Galindo y a sus hombres, que fueron quienes durante muchos meses trabajaron para conseguir ese éxito en la lucha antiterrorista.
Sí. Bueno, la entrevista muy interesante, la conversación muy interesante, que ustedes pueden recuperar, ya saben, en cope.es. Bueno, justo el día en el que el Reino Unido tira del cable y se divorcia de la Unión Europea. Nada, dentro de unos minutos darán el pistoletazo de salida. ¿Y ahora qué? Se preguntaba Herrera. No solo los británicos que están en España, sino los españoles que trabajan, estudian y viven en el Reino Unido. Bueno, charlaste, Herrera, con María Calle, Yonay Suárez y Paloma Prieto, que están allí en Londres y no saben qué van a hacer.
Pensé que yo soy española, no necesito pasaporte inglés para nada y nunca lo he hecho. La verdad es que también tenía un tema un poco personal, en el sentido de que si me sacaba el pasaporte inglés, mi marido habría querido que me hubiera cambiado los apellidos, y este era otro tema que tampoco quería cambiar. Y yo soy hija de mi padre y de mi madre, y a mi marido lo quiero mucho, pero el apellido no me lo quiere cambiar. Y entonces, nunca en la vida pensamos el año pasado que el referéndum iba a salir, pues que sí, al Brexit, y desde ese momento pues ha sido hemos estado angustiados.
Yonay Suárez. Yonay tiene 32 años, ha fundado una empresa, desarrolla aplicaciones para aprender inglés a través de videojuegos, y lleva, me parece que son 5 o 6 años en el Reino Unido. ¿Qué tal, Jonay? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Muy bien. Sí, exactamente. Llevo 6 añitos por aquí.
Sí. 6 añitos y ¿sabe usted qué va a ser de su vida después del Brexit?
Esa es una muy buena pregunta. Yo supongo que bueno, seguirá siendo más o menos como ahora.
Bueno, es un suponer. Sí. La verdad es que nos sentaremos a ver qué es lo que pasa y a ver si se resuelven las dudas y cómo se resuelven todas estas dudas que tenemos. ¿Un caramelito?
Y esto nos lleva a hablar efectivamente de la halitosis, ¿no? Halitosis, que como todo el mundo sabe, es el mal aliento que en algún momento todos podemos tener, pues, por alguna regurgitación, por alguna falta de aseo puntual, por alguna circunstancia determinada. Hay otros que efectivamente tienen, o parece que se han comido una tortilla de ratas.
Bueno, la hora de los fósforos, que nos dio de mucho.
Sí,
nos dio
hambre, pero bueno.
Muy interesantes.
¿Y a partir de ahora qué? Pues vamos a contar la historia del periodista Santiago Pineta. Fue uno de los periodistas argentinos más prestigiosos en los años 90 y ahora con 84 años pide limosna en el metro de Buenos Aires. Queremos saber por qué.
Curiosísima esa historia, pues me queda pendiente.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 2:50 minutos y nuestros siguientes protagonistas cumplen 100 años y a pesar de su edad, pocos saben de su existencia. En la actualidad, sus instalaciones acogen el Museo de Arte de Vidrio de Alcorcón, pero en sus inicios fue residencia de servidores del rey Alfonso XIII, como por ejemplo el marqués José Sánchez de Quesada y de su mujer Isabel Arróspide y Álvarez, marquesa de Valderas. Seguro que los has visto alguna vez, pero desconocías la historia que hay detrás de ellos. Nos referimos a los castillos de Valderas en Alcorcón.
Efectivamente, entre los pocos que sabían de su existencia, yo no estaba.
Yo tampoco.
Ya no estaba. Bueno, son historias como la del reconocido arquitecto Luis Sáenz de Terreros, que diseñó este conjunto palaciego, que está formado por un palacio principal, que es de estilo sajón, y dos castillos un poco más pequeños, uno dedicado a la capilla y el otro dedicado a la servidumbre. Bueno, además de un importante arquitecto de esa época, llegó a ser presidente de la Diputación Provincial de Madrid y también concejal del Ayuntamiento. En fin, que este arquitecto es una de las personas a las que se rinde homenaje en esos actos que ha preparado el Ayuntamiento de Alcorcón para celebrar el centenario de esta construcción, 100 añitos. Bueno, que enseguida vamos a hablar con su nieto, con Rafael Bilbao.
Pero antes te tengo que contar que desde luego no puedes prever si vas a tener alguna incidencia de salud, claro. Pero cuando esto ocurre, sí es necesario tener un buen seguro de salud privado, como es el caso de los seguros de AFEMEFA. Porque la vida y la salud son imprevisibles. Con AFEMEFA, tu salud asegurada por tan solo 20 euros al mes si eres menor de 30 años o por 49 euros al mes si tienes más de 30. ¿A qué es increíble? Bueno, pues tu salud asegurada sí, por tan solo 20 euros o 49 euros al mes. Y además ahora te van a regalar el seguro dental para todo este año. Llama a FEMEFA al 900-204-204 o a FEMEFA.com. Contrata tu póliza FEMEFA y disfruta de seguro dental gratis todo el 2017.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahorra o nunca. Son los Super 12 Días de Alcampo.
Sí, ahora una bombilla LED de 9 vatios, los 60 vatios de antes, cálida o fría, por 1,50 euros.
Los Super 12 Días de Alcampo. Ahorra y vive mejor. Alcampo.
Óptica Roma presenta una nueva generación de audífonos. Porque sabemos que tú eres joven y tienes mucho que vivir. En Óptica Roma tenemos el 50% de descuento comprando dos audífonos. Descúbrelo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
El Colegio Villalcor ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Una oportunidad para darle a tu hijo una enseñanza de la mejor calidad. Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Has pensado en cambiar tu bañera por una ducha cómoda y funcional? En Dúchate haz más accesible tu estancia, ganando en bienestar y en estilo. Entra en dúchate.es. Anímate a cambiar tu bañera por plato de ducha.
¿Por qué las ovejas no encogen cuando llueve y los jerseys de lana sí?
Hay preguntas que nunca resolveremos.
Pero en Afan Decor te instalamos carpinterías de PVC y aluminio, realizadas en nuestra propia fábrica, con garantía de por vida. Entra en afandecor.es o llama al 91 644 84 34.
Afan Decor, hablarás muy bien de nosotros.
Porque no hay dos hogares iguales, Preventiva tiene para ti un seguro que se adapta a tus necesidades al mejor precio. Contrata Previo Hogar en el 920 3010 y consigue tres noches de hotel.
¿Aún no conoces Retobar?
El nuevo concepto de ocio de Grupo Oter.
Restaurante de cocina mediterránea abierto todo el día, after work y disco hasta la madrugada, con la mejor música internacional. Todo esto y más en el mismo local.
¿Aceptas el reto? Ven a Retobar, calle Orense 68. Información y reservas en el 915718265 y en retobar.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Cartero del banco.
¿Abrirías? En Emopa te ofrecemos la posibilidad de ver quién llama realmente a tu casa con los videoporteros Tegi. Así, aumentas la seguridad en tu edificio y evitarás disgustos. Con Emopa, los videoporteros están al alcance de todos desde solo 10 euros al mes. Infórmate ya en emopa.com.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusulas suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Hace años que uso audífonos, pero ninguno me ofrecía resultados satisfactorios. Solo en el Instituto Auditivo Salesa he encontrado la experiencia, el trato y la calidad que buscaba para el cuidado de mi audición. Ahora vuelvo a oír los sonidos que me importan, como las risas de mis nietos.
En Salesa revisamos tu audición de forma gratuita y trabajamos para que oigas mejor. Infórmate en el 91-521-7879 o en salesa.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tu recuerdo sigue aquí.
100 años de los castillos de Valderas en Alcorcón, y el ayuntamiento ha preparado un programa de actividades en el que se recrea, entre otras cosas, la vida a principios de 1900. Vamos a hablar con Rafael Bilbao, es nieto de Luis Sainz de Terreros, que es el arquitecto que construyó estos castillos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, su abuelo es una de las personas que también se homenajea, ¿verdad?, en estos actos, y que fue un gran arquitecto. Esta es una de sus grandes obras, ¿no?
Efectivamente, con motivo de los actos de conmemoración de los 100 años de los palacios de Alcorcón, pues se ha hecho una recreación de la vida en Alcorcón hace 100 años, de los contactos que había entre el arquitecto, que es nuestro abuelo Luis Sainz de los Terreros, y el marqués de Valderas, y fue un acto muy agradable y sobre todo muy cariñoso por parte del municipio de Alcorcón. De hecho, el comienzo de la edificación de los castillos comienza con don Luis Sanchiz, don José Sanchiz, primer marqués de Basto, pero que al casarse con Isabel Arróspide, que era la marquesa de Valderas, ya adquiere el título de marqués de Valderas, consorte, uh-huh, y compra unos terrenos ahí en Alcorcón, se pone en contacto con su amigo don Luis Sáenz de los Terreros, amigos de cacerías, y deciden el levantar una vivienda para ellos, pero una vivienda un poco especial, un poco singular. Viajan por Europa, en concreto por Francia, visitan los castillos del Loira y toman unos diseños, unos bosquejos, y con ello se levanta los castillos de Alcorcón, vivienda del marqués de Valderas. Son tres edificios que uno de ellos es de estilo sajón, los tres, pero uno de ellos tiene unas torres en pico, yo no entiendo, sí, de arquitectura, no sé cómo lo definen.
Usted no ha heredado entonces la profesión de su abuelo, ¿no?
Sí,
Que no ha heredado la profesión de su abuelo.
No. Yo soy médico.
Bueno.
Y no sé nada de arquitectura, pero sí le puedo explicar lo que he visto en los palacios.
Sí, pero que comentábamos aquí que no mucha gente, no muchos madrileños los conocen, ¿eh? Que merece la pena una visita al Corcón para conocer también estos castillos,
pues efectivamente,
¿no?
Y no están nada lejos de Madrid.
Claro.
Están muy cerca y están precisamente en la primera fase de expansión del pueblo de Alcorcón, que era San José de Valderas.
Sí, sí, sí.
De San José de Valderas, porque el segundo palacio que construyó detrás del que era vivienda lo dedicó a la advocación de San José, que eran unos grandes devotos de San José. Y luego un tercer palacio ya más pequeño, que era ya un edificio para servicios, él se quedó destruido en la época de la guerra y,
claro,
y posteriormente no se ha reconstruido.
Bueno,
ni
pues
se ha,
¿sabe qué le digo? Que con motivo de este 100 cumpleaños vamos a ponernos como tarea, entre otras, pues acercarnos a conocer a estos castillos que desde luego merecen la pena y que construyó su abuelo Rafael Bilbao. Gracias por atendernos y contarnos un poquito de la historia, ¿eh? Buenas
encantado,
tardes.
Muchas gracias.
Adiós.